Nuestra profesión requiere una entrega total, Juan Pablo. Pues bien, entrégate a ella y busca en ella ese olvido que tanto necesitas. Otro camino no sería bueno. Créemelo. Beber no conduce a nada.
¿Cómo que no? A divertirse, y en grande. Como pienso hacer yo de ahora en lo adelante tan pronto acabe de trabajar. Y si de verdad me entiendes, por favor, no me critiques. Tú mejor que nadie sabes que me sobran motivos para hacerlo.
Vaya residencia la que me has hecho traerte, Adrián. Es una mansión. ¿De verdad que tú conoces a los dueños?
Bueno, sí, los conozco. Pero no tengo intimidad con ellos precisamente, don Manuel. Vengo solo a cumplir un encargo.
Nos vemos luego, entonces. Llégate a la carpintería.
Sí, seguro, adiós. Ah, y gracias, don Manuel.
Se aleja la camioneta con el sonriente don Manuel y se vuelve a Adrián Lucero hacia la mansión de los Peñalver. Atraviesa el jardín con el corazón saltándole en el pecho. El presentimiento de ver a Graciela, aunque piensa ni saludarla, lo hace sentirse inquieto. Llega a la entrada y toca a la puerta. Es Coral quien, saludándolo cariñosa, le abre, y Blanca Peñalver, la primera en ir a su encuentro.
Oh, Adrián, pero qué alegría verte por aquí, muchacho.
¿Cómo están ustedes, doña Blanca?
Bueno, hijo, ¿qué voy a decirte? ¿Y tu familia, cómo está?
Bien, bien, todos.
¿Cómo dejaste a Esmeralda y a Dominga y a mi nieto?
Perfecto, los tres. Ese chiquillo es un querubín.
¿Verdad que se parece a ella ya?
A ella se parece mucho, sí. Pero yo no le encuentro parecido con nadie más, doña Blanca. Bueno, yo he venido porque quisiera ver a don Rogelio, si es posible, claro.
Ah, pues cómo no, hijo. Lo dejé en el comedor desayunando, ya terminaba. Espera, yo misma voy a ir a decirle que estás aquí.
Y queda allí solo en la sala de recibo. Con discreción trata de mirar a todas partes, hacia el jardín, hacia la terraza bar, pero solo ve muebles costosos de gran estilo, cortinajes apropiados, lujo, la mansión adecuada para su Graciela. Se tensa, son pasos de mujer que se acercan a él, pasos de mujer los que escucha a sus espaldas. Imagina a Graciela bellísima, perfumada. Ilusionado se vuelve, pero ante sí se encuentra a una Sara Peñalver atónita, asombrada, inquieta, molesta, rabiosa.
Pero, ¿cómo tiene usted el valor de aparecerse aquí?
Muy, muy buena, señora Sara.
No tengo por qué saludarlo. ¿Y si viene por Graciela?
Yo no tengo... Mejor dicho, no quiero tener más nada que ver con su hija.
¿Y encima se atreve usted a despreciarla?
No se merece otra cosa.
Sepa usted, señor Rosales, que es ella, Graciela, la que no quiere saber más de usted.
¿Ah, sí? ¿Está usted segura? Entonces, ¿cómo explica usted que ayer mismo Graciela fuera a buscarme a mi casa, de donde fui yo, quien le echó? ¿No se lo dijo? Le advertí que no volviera.
¿Pero cómo se atreve? ¿Para qué viene entonces?
Para ver al señor Rogelio. Solo para eso. Su hijita, yo se la regalo.
¿A ver a Rogelio? Si le va a contar lo que tuvo con Gracia.
Eso le preocupa mucho, ¿verdad? ¿Qué tal le sabría usted que yo le contara a don Rogelio que ella fue mi novia?
No se atreverá.
Si sigue molestándome, no digo yo. Le diré que nos veíamos en el galpón de la hacienda. Que Graciela se moría de amor entre mis brazos. Los brazos de un peón de la hacienda. ¿Qué tal le sabría al rico y orgulloso señor Peñalver enterarse de que su sobrina legítima, esa que quiere casar con el que crió como a su hijo, ha ido ayer mismo a mi cuarto miserable a decirme que me quiere? ¿Eh? Señora Sara, dígame, ¿cómo le sabría y qué haría usted si yo lo hiciera? Contésteme.
Cual un ave maligna, como un cuervo de luto en su negro vestido, Marcos Malavé vigila la casa campesina de los Rosales. El no saber el paradero de Esmeralda lo desquicia al punto de la locura. Se sabe ya, recuperado de salud, que pronto el médico joven del pueblo le dará de alta. Sabe también que pronto podrá correr a su encuentro. Pero lo que no sabe es a dónde dirigirse.
Y hay tantas ciudades en el país. ¿A cuál de ellas habrá ido Esmeralda? Ya mi hijo debe haber nacido. Mi hijo, sí. Porque para todos, y más que nadie para el mediquito, es mi hijo. Y es verdad que es mi hijo. Ni siquiera yo debo dudarlo, porque esa es mi mayor carta de triunfo. La carta que hará que Esmeralda no tenga otro camino que volver a mi lado. Pero ella no ha vuelto. Ingrata. Ingrata. Pero no importa. Tarde o temprano yo sabré dónde ella está. Tiene que escribirle a Florcita.
Y sigue allí, vigilante, escondido tras unos matojos. Y al fin ve venir a Alipio por la vereda llena de flores y lo ve entrar en la casa. Pero espera. Sigue esperando. Está seguro que Alipio ha venido a traer una carta que imagina de Esmeralda. Y sigue esperando. Hasta que al fin su espera es recompensada. Ve salir a Alipio y Florcita rumbo al cementerio.
Van a ver a Fermín. Luego eso significa que han tenido noticias de Esmeralda. Estoy seguro, seguro. Ya se alejan.
Y rápido se desliza hacia la casa campesina. Encuentra la puerta de entrada cerrada. Pero no vacila. Ágil, en su salud recobrada, se desliza por una ventana. Y luego dentro, busca. Busca hasta que ve sobre la mesa la carta que trajo Alipio. Rápido la toma y lee.
¡Maldición, maldición! La carta es de Adrián Lucero. Y solo dice...
Querida hermanita, te escribo corto porque no tengo tiempo. El trabajo no me deja tiempo para nada. Dile a papá que estoy bien como todos aquí. Mañana o pasado te escribo largo y contándote muchas cosas. Pero hoy, recibe un beso de tu hermano.
¡Adrián! ¡Solo eso! ¡Solo eso! Y el sobre con membrete de la capital. Y si no dice nada de Esmeralda, significará que... Pero si no está en la capital, ¿dónde? ¿Dónde puede estar Esmeralda? ¿Dónde? ¿Dónde?
No se atreverá usted a decirle nada, Rogelio. No se atreverá. ¿Lo oye?
Conmigo suspenda ese tono impositivo y de orden. Puede que Graciela se lo admita y lo acepte. Pero yo no. Yo no, señora Sara.
Y se yergue ante ella viril, impetuoso, gallardo. Y comprende Sara Peñalver que Adrián Lucero la tiene en sus manos. Una rabia sorda la invade. El temor de que Rogelio Peñalver pueda saber que su hija hace meses que solo ama a aquel peón la paraliza. Aquello puede ser el final de la ayuda económica que Rogelio le proporciona. Ayuda con la que puede vivir como le gusta. Y por eso le vuelve la espalda para no perder el control. Allí, en la sala de recibo de la mansión a la que a punto está de llegar Rogelio Peñalver, avisado por Blanca. Y por eso controla toda su furia salvaje de aniquilar a aquel peón que tanto la ha torturado. Y baja el tono para decirle...
No acostumbro a pedir favores, señor.
¿Y va usted a pedirme uno a mí, señora?
Sí. Váyase de aquí ahora mismo.
Lo siento, pero no puedo complacerla. Yo no soy Graciela que tiembla ante su sola presencia. Yo soy Adrián Lucero Rosales. Un hombre. ¿Lo oye usted bien? Un hombre. Y a mí usted no me intimida con palabras y amenazas como hace con su propia hija.
Pero yo no puedo permitirle...
A mí me lo tiene usted que permitir todo. Porque usted a mí no me da nada. Al contrario, me quita.
Es usted quien me ha quitado a mí, mi hija.
¿Yo? Señora, por favor. Ya le he dicho que ya su hija no es nada. ¿Qué digo nada? Es menos que nada para mí. Y a don Rogelio le diré lo que vengo a decirle. Y se acabó.
No se atreverá. No se atreverá.
No me busque, no me busque que me va a encontrar. Mire que yo a usted le tengo mis ganas y mucho me gustaría darle una buena lección.
Pero... ¿va usted a decirle a Rogelio que...?
Puede que sí, señora. Total, no pierdo nada.
Pero yo sí. Yo sí quizás lo pierda todo. Todo.
Y si no ha tenido usted paz con nadie, ¿por qué la voy a tener yo con usted? Vamos a ver.
Pues porque usted es un peón sucio, desarrapado, un don nadie. Que no sé qué demonios busca en esta casa.
Vengo a cumplir un deber. Y le advierto que le admito esos insultos porque es la madre de Graciela. Solo por eso.
Le va a decir a Rogelio.
Adrián Lucero, ¿cómo estás, muchacho?
Y la gente por allá. Me dijo Blanca que querías verme. ¿Cómo anda la hacienda? ¿Cómo anda tu padre?
Bueno, don Rogelio, ya va para un tiempo que falto de la hacienda. Pero por las cartas que he recibido de casa, estoy seguro que todo va bien. Yo vengo para hablarle de otra cosa.
¿Y bien, Adrián? ¿Qué se te ofrece? ¿Tú dirás?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano americano. soy cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.